Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y hoy, como siempre, le saludamos con mucho gusto y le agradecemos que se una a este programa. Siempre nos es grato escuchar sus ideas, sus comentarios y creo que sobre los temas de hoy usted tendrá mucho que opinar. Esta edición la estamos realizando con el apoyo de The Sierra Health Foundation. Ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido de las Drogas, fijado para concientizar sobre este grave problema que representan las drogas ilícitas para todo el mundo. Este año, el lema es: la evidencia es clara, debemos invertir en prevención. El uso de fentanilo se ha extendido por todo el país en los últimos años, usted lo sabe, convirtiéndose en un grave problema de salud afectando a muchos jóvenes. Así que vamos a aprovechar este programa para concientizar sobre la problemática y ofrecer recursos para la recuperación. También el consumo del alcohol y las muertes relacionadas con este han aumentado al mismo tiempo que la crisis de opioides empeora. ¿Cómo impactan estas enfermedades al hacia los latinos? ¿Cómo impactan a la comunidad inmigrante? Llámenos al 1-800-345-4632. Platique con nuestro invitado, que es un experto en salud mental. Hágase parte del programa. Cuéntenos su experiencia con el consumo de alcohol o con las drogas durante la pandemia y ahora. ¿Ha encontrado ayuda o tratamiento sin problema? Llámenos al 1-800-345-4632. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Sergio Aguilar Gagiola, director fundador del Centro para la Reducción de las Disparidades en Salud en UC Davis, California. Bienvenido, doctor. Qué gusto saludarle.
Igualmente, Chelis. Muchas gracias por la invitación.
A usted, doctor Sergio Aguilar. Oiga, doctor, pues durante la pandemia del COVID-19 aumentó el consumo de alcohol en general y ahora ya ve el uso del fentanilo está por todo el país. Es un gran problema de salud y sobre todo entre nuestros jóvenes. ¿Hasta dónde la comunidad latina y los inmigrantes, doctor, son parte de este aumento en el consumo de alcohol y también de fentanilo en el país?
Pues somos parte, desafortunadamente. Que durante, sobre todo la pandemia, hubo un aumento en el consumo de alcohol, tanto en el uso como en el abuso. Curiosamente, sobre todo en las mujeres latinas, hubo un aumento importante. Y el uso de opiáceos también, incluyendo el fentanilo, que forma parte de los opiáceos, ha ido también al aumento en nuestra comunidad latina. De hecho, las muertes han ido en aumento también relacionadas con el fentanilo. Es una crisis de salud pública y me da mucho gusto que usted está hablando, que estemos hablando de este tema tan importante.
Muy importante, doctor. Y usted acaba de decir dos cosas que llaman mucho la atención. Uno es que dice el uso y el abuso. Primero le pediría que nos explique cuándo es abuso y cómo es esto, cómo llegamos a que las mujeres sean parte de pues el uso en abuso, digamos, del alcohol y quizás de las drogas.
Sí, mire, hay lo que le llamamos criterios diagnósticos de que determinan cuándo una persona está usando alcohol, cuándo está abusando alcohol y cuándo están dependientes del alcohol también. Y lo mismo se aplica para las drogas. Por ejemplo, el uso se refiere a cualquier tipo de consumo, en este caso de alcohol, digamos, que puede ser una copa a la semana, o inclusive menos frecuente que eso, o puede ser una copa de vino al día, digamos. El problema para el abuso es cuando el alcohol se consume en mayores cantidades, en un tiempo más largo y con más frecuencia, a tal grado de que la persona requiere de utilizar alcohol para lograr un estado que se busca, ¿no? De estar relajado o estar más platicador, hacerse más sociable. La dependencia va más allá que el abuso y tiene que ver con dos fenómenos que también ocurren, que es lo que se llama tolerancia y también también en inglés se llama withdrawal, que es la una vez que no se está usando el alcohol, hay síntomas o manifestaciones muy concretas. Por ejemplo, la tolerancia se define como una necesidad de aumentar la cantidad, en este caso de alcohol, para lograr un efecto deseado. O sea, hay un aumento incremental y también una disminución en el efecto marcado, a veces, si se siguen usando las mismas cantidades. Este es exactamente los mismos conceptos para las drogas también. Entonces, hay que distinguir entre el consumo de alcohol o drogas,
sí,
el abuso o la dependencia.
Consumo, abuso y dependencia. Ahora, doctor, estamos tratando de enfocarnos en cómo o dónde está nuestra comunidad latina, los inmigrantes en este consumo y abuso y la dependencia, como usted dice, del alcohol o de algunas drogas. ¿Será que tenemos un mayor riesgo de abusar del alcohol y las drogas en comparación con otros grupos? ¿Será que nuestra cultura como latinos influye en la forma en que manejamos el consumo del alcohol, doctor? Por ejemplo, que el fin de semana digan nuestros compañeros, amigos, trabajadores, pues le voy a dar con todo el alcohol para relajarme porque toda la semana estuve trabajando 10 horas y me lo merezco.
Sí, sí. Bueno, ese es uno de los mecanismos que a veces se usa, ¿no? De para poderse relajar o como una recompensa, pues, al trabajo arduo en el que estuvieron involucrados durante toda la semana. Pero hay otros también, ¿no? El alcohol y las drogas se asocian también con aislamiento, con el y también con falta al acceso de los servicios, ¿no? O sea, el no tener acceso a servicios de salud, digamos, también se asocia con problemas económicos, con el estrés, se asocia con otros factores que son importantes y que ocurren con nuestra población latina. Y estudiamos el patrón de uso, abuso y dependencia hace 3 décadas, fíjese, y yo estuve dirigiendo un estudio poblacional en el condado de Fresno, en los 90s, y por muchos años fue el estudio más grande que se ha hecho en Estados Unidos. Hicimos más de 4,000 entrevistas y documentamos que también hay unas diferencias muy importantes en cuanto al abuso y la dependencia en aquellas personas de origen mexicano nacidos ya en Estados Unidos en comparación a los nacidos en México, pero residentes en ese entonces en el condado de Fresno, y los trabajadores del campo también. Y esas diferencias han permanecido, fíjese, por más de 3 décadas. Así es que hay factores externos, pues, factores individuales o de la persona, factores de la familia, factores comunitarios que están asociados precisamente al patrón de abuso o dependencia del alcohol.
¿Cómo qué factores, doctor? Usted ya mencionaba estos que son muy importantes y que vamos a comentar en un momento, el no tener servicio quizás médico, el estrés, pero ¿qué otros factores podrían hacer que, como usted nos dice, los mexicanos y quizás los mexicanos que nacen aquí en Estados Unidos tengan otros aspectos o factores externos que están haciendo que consuman en exceso el alcohol y la droga?
Sí, fíjese que por años se ha descrito que en cuanto a los problemas de abuso y dependencia de alcohol y de drogas, y también de otros problemas de salud mental, nuestra cultura latina es una cultura de silencio, en el cual no hablamos acerca de eso. Porque con el abuso del alcohol y el abuso de las drogas, pues hay lo que se le llama estigma, o sea, hay vergüenza asociado con eso. Las personas no tendemos a hablar, no tendemos a comunicarnos acerca de eso. Es más, como que lo echamos por abajo de la alfombra, ¿no? De no poderlo enfrentar y, por lo tanto, no reconocerlo y no buscar la ayuda adecuada para esos problemas. Y las ayudas pueden ser muy adecuadas, o sea, pueden ayudar a resolver cuando ya hay un patrón de abuso o dependencia. Entonces, esa cultura de silencio, de mejor ocultarlo, ¿no? Yo conozco personas que pues en base a mentiras, en base a esconder las botellas, en base a minimizar el problema, en base a, en cierta manera, engañarse a uno mismo, decir, no, yo controlo esto. Cuando yo quiera, puedo dejar de tomar. Cuando en realidad es muchísimo más difícil que eso. Y entonces son patrones que a veces se alargan tanto como pues que desembocan, pues terminan en dependencia, en el que es mucho más difícil y hay veces que se requieren intervenciones de desintoxicación, como para poder pues librar al cuerpo de la influencia, en este caso del alcohol. Algo semejante ocurre con las drogas también.
Usted precisamente, doctor, pues trabaja con muchos pacientes que sufren de depresión, de ansiedad y que a lo mejor están utilizando alguna droga o algún alcohol precisamente creyendo que con eso van a aliviar su malestar y a lo mejor lo alivian, pero momentáneamente y después sale peor lo que piensan que es el remedio. ¿Cómo hacerle, doctor? ¿O se ha pensado en cómo atacar esta cultura del silencio, como usted dice, de callarse por vergüenza? ¿Cómo hacerle para enfrentar y dejar sacudirnos esa vergüenza, ese estigma y pedir ayuda?
Pues muy buena pregunta. Esto es más retador todavía en los hombres que en las mujeres. Tenemos mucho los hombres que aprender de las mujeres, porque las mujeres son más sensibles en reconocer lo que les está sucediendo y además también en buscar ayuda adecuada cuando están sucediendo. Hay algo que quisiera recalcar, Chelis, y es que aquellas personas que abusan de alcohol tienden también a abusar de otras drogas, o sea, coexisten, o sea, no es una o la otra, ocurren simultáneamente. Conocido casos en el que personas que usan cocaína, por ejemplo, o que usan otras drogas ilícitas, también usan alcohol. Y a veces, por ejemplo, la cocaína, que es un estimulante del sistema nervioso, del cerebro, a veces se la bajan con alcohol, que es un depresor del sistema nervioso. Entonces son esos ciclos que, como usted bien mencionó, que a veces es esta idea de pues me la voy a curar, ¿no? Con alcohol, cuando en realidad lo que están haciendo es añadir un problema más, hacerlo más complejo todavía, al grado pues que se complican las cosas y entonces hay formas bien concretas de cómo tratar estos problemas, ¿no? Hay formas múltiples de cómo tratarlos, afortunadamente. Sobre todo ahora que algo que estamos enfrentando y que es muy importante que el auditorio, pues los que nos están escuchando, que sepan sobre todo de la crisis de salud pública de los opiáceos, que han muerto, están muriendo muchas personas, y en particular del fentanilo, que es una droga que hay que tenerle mucho cuidado y echarle mucho ojo, porque se están perdiendo muchas vidas relacionadas con ese opiáceo sintético.
Con este terrible mal que tenemos ahora, el fentanilo, el doctor Sergio Aguilar Gagiola nos acompaña hoy, director fundador del Centro para la Reducción de las Disparidades en Salud en UC Davis. Voy a hacer una pausa y les invitamos a ustedes que nos están escuchando a que nos llamen al 1-800-345-4632 y cuéntenos, ¿es usted parte de esa cultura del silencio? ¿Usted usa, abusa o depende del alcohol? Cuéntenos su experiencia, llámenos si tiene preguntas para el doctor Sergio Aguilar Gagiola, 1-800-345-4632. Hacemos una pausa y regresamos.
Temas que despiertan el diálogo.
Todavía no cumplen 10 años y ya se acabaron los riñones.
Que reclaman comprensión.
Pasar de la seguridad nacional a la seguridad humana.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
No está pudiendo pagar la renta.
Lunes a viernes.
Tienen la obligación de proteger a sus empleados.
Edición extra, martes y jueves.
No está abordando los daños.
Viernes, la edición México.
Pero nadie se quejó, se quedamos sin votar.
Línea Abierta. Radio Bilingüe. Palabra. Contenido Radio.
Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA. Nos acompaña el doctor Sergio Aguilar Gagiola, director fundador del Centro para la Reducción de las Disparidades en Salud en UC Davis, en California. Antes de la pausa, doctor, hablaba pues sí de la gravedad que tenemos en el país o en el mundo con esto del fentanilo, y hablaba de que pues esas formas concretas para tratar estos problemas. Quisiera que nos comente algunas, si es que existen, que estén pensadas exclusivamente y dirigidas a nuestra comunidad, culturalmente hablando quizás, doctor, porque pues este año el lema del Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido de las Drogas es que la evidencia es clara, que se debe invertir en la prevención, y yo me pregunto si se está invirtiendo en la prevención, pero pensada en la comunidad latina y en tantos jóvenes afectados.
Pues mire, no suficiente. Déjeme decirle que la proporción de latinos que sufren de abuso o dependencia al alcohol y drogas también, son muy bajos el porcentaje de aquellos que reciben tratamiento adecuado, desafortunadamente. Y de nuevo, tiene mucho que ver con varios factores que ya comentamos algunos de ellos. Pero en el caso de personas que están enfrentando una dependencia muy aguda al alcohol, uno de los tratamientos importantes es poder desintoxicar el cuerpo, pero con ello viene lo que se llama el síndrome de abstinencia, que es de plano enfermarse, sentirse muy enfermo al no estar tomando, porque el cuerpo pide de alguna manera el seguir teniendo la droga para poderse aliviar de la abstinencia. De hecho, se convierte en un círculo vicioso, fíjese, Chelis, en el que si al principio se usaba alcohol para poder lograr un efecto como estar relajado, como el no estar tan estresado, pues, o el que se les olviden muchos de los problemas que están teniendo. El uso consistente y en incremento termina en la dependencia que le dije. Y después se tiene que usar el alcohol para evitar tener los síntomas relacionados con la abstinencia. O sea, se vuelve un círculo vicioso que se necesita cortar, porque es como el cuento de nunca acabar. Y los tratamientos, cuando está muy avanzado el problema, hay desde tener que desintoxicar el cuerpo hasta hacer intervenciones de terapia hablada, hasta intervenciones de medicamentos también que se pueden dar, otras intervenciones que se llaman psicosociales, inclusive trabajando con la familia, trabajando a veces con los amigos también, que de alguna manera pueden estar contribuyendo a esos patrones sin darse cuenta, de una manera bien intencionada, pero que están contribuyendo ahí a esos círculos viciosos de los que hablé. Hay mucho.
Perdón que lo interrumpa, sí, pero ¿cómo puede hacer un familiar, sin obviamente querer hacerlo, estas acciones? ¿Cómo qué acciones, doctor, que están tratando de ayudar, pero en realidad están haciendo lo contrario?
Pues hay veces que uno trata de proteger a los familiares, ¿no? Es algo que nos ocurre en las familias. Y hay veces que estos temas se vuelven tabú. Y a veces nos damos cuenta, por ejemplo, que están escondiendo las botellas, que están mintiendo, por ejemplo, en cuanto al consumo, generalmente diciendo que están tomando menos de lo que realmente están tomando, y que con tal de no confrontar la situación, con tal de no platicarlo abiertamente, con tal de tratar, haga de cuenta, es como estar caminando en blanquillos, ¿no? Así muy frágil el asunto. A veces lo que necesitamos hacer es sentarnos a platicar y poder directamente hablar de eso y decir, fíjate que he estado notando y me he dado cuenta que me he encontrado botellas vacías abajo de la cama, en el closet, en la alacena, en diferentes lugares y además escondidas, ¿no? Y poderlo platicar de nuevo abiertamente. Pero si no lo hacemos, cuando nos damos cuenta de eso y no lo hacemos, estamos contribuyendo al problema. Por eso es importante considerar que el problema del alcohol y las drogas no es únicamente un problema individual. Desde luego que la persona que las está usando es quien decide. A veces ni siquiera lo deciden, es lo que el cuerpo les está pidiendo. Es una enfermedad. Y pero es un problema que va más allá del individuo, Chelis. Es importante entender esto. Es un problema familiar y a veces es un problema comunitario, porque ya ve con los amigos también, ¿no? De decir, ya se llegó el viernes, pues listos para ponernos una guarapeta, ¿no? A veces de dos días.
De todo el fin de semana, ¿no? Uh-huh.
De todo el fin de semana. Es como si no hubiera haber un mañana, ¿no? Y eso... La influencia de los amigos tiene un impacto también de poder sostener estos círculos viciosos. Por eso es muy útil desde mi perspectiva considerar que el problema, que la enfermedad de hecho del alcoholismo y del abuso y dependencia de drogas es un problema más allá del individuo, es un problema familiar. Y es un problema comunitario también.
Comunitario. Bueno, pues como este es un asunto comunitario y es realmente grave y preocupante, nuevamente les invitamos a que nos llamen al 1-800-345-4632. Quizás usted, escuchando al doctor Sergio Aguilar Gagiola, se está sintiendo aludido, aludida, piensa, están hablando de mí. Y es ahora cuando usted nos puede llamar, hacer sus preguntas, sus consultas con el doctor Sergio Aguilar Gagiola, compartirnos su experiencia, qué tipo de ayuda cree usted que necesita, que requiere para salir adelante. importante, sobre todo estas pláticas, pues que usted decía, doctor, pues hay que dejar de lado la vergüenza, y no sé qué tanto pueden hacerlo y tan fácilmente las familias latinas. De eso se trata, de comenzar a romper con esas limitaciones. Ahora, vienen efectos psicológicos, doctor, que se relacionan con el consumo de alcohol, de las drogas, el asunto de empezar a afectar la salud mental. Seguramente usted recibe muchos pacientes que ya llegan alterados, nerviosos, nerviosas. ¿Por qué no nos cuenta alguna historia quizás que usted tenga muy presente y que nos sirva para reflexionar en este tema?
Sí, mire, le voy a platicar que yo actualmente no estoy viendo pacientes porque estoy súper ocupado dirigiendo un centro de investigación que tengo. Uh-huh. Pero cuando empecé mi carrera como médico, que me gradué de medicina, sí, me tocó fundar una clínica de desintoxicación. Esto fue en el 77 al 81. Y era a lo que nos dedicábamos, a desintoxicar personas con diferentes tipos de sustancias, desde el alcohol hasta heroína, hasta inclusive tranquilizantes como la benzodiazepina o hipnóticos, también como algunos anestésicos. La lista es muy extensa de cuáles son las drogas de las cuales se necesita a veces desintoxicar al cuerpo. Entonces, ahí obtuve mucha experiencia, y a través del tiempo hemos hecho estudios de quién sufre de qué cosa, cuáles son los factores protectores, cuáles son los factores de riesgo, sobre todo el patrón del uso de servicios. Todo eso lo hemos estudiado muy bien. Pero entonces, aunque no estoy viendo pacientes, he seguido muy enterado de las estadísticas, pues, de cómo esto se manifiesta o cómo ocurre con las personas. Hay algo, por ejemplo, que me gustaría compartir con el público. Sí. Que tiene que ver con, por ejemplo, algo que es todavía probablemente más grave que el problema del alcoholismo, aunque el problema del alcoholismo tiene un espacio muy importante. Y es lo de los trastornos por el uso de los opiáceos, ¿no? Que viene siendo desde las medicinas para el dolor, por ejemplo, la oxicodona y tantos otros medicamentos que existen, como los medicamentos ilícitos también, desde morfina, heroína. Y pues ahora el que de plano se ha salido del guacal, pero en forma impresionante, es el fentanilo.
Sí.
Nada más para decirle, el fentanilo es 50 veces, algunas variedades de fentanilo pueden ser hasta 50 veces más potentes que la heroína, para darse una idea. Y por eso están... ha habido muchas muertes con respecto al fentanilo, porque en cuestiones de minutos, cuando a propósito o accidentalmente se usa fentanilo, existen un muy alto riesgo de que pueda haber sobredosis. Pero déjenme decirle que para confirmar un diagnóstico de sobredosis de trastornos del uso de opiáceos, pueden existir lo siguiente, ¿no? Hay una lista larga, de hecho, y si esto ocurre en un periodo de 12 meses, cualquier droga que se esté usando, digamos opiáceos, que se esté usando en mayor cantidad o sobre un periodo más largo de lo que se intentaba usar. También tener el deseo persistente, o que haya esfuerzos que se hayan hecho para reducir la cantidad del uso de opiáceos, pero sin resultados positivos, que se esté usando mucho del tiempo en actividades necesarias para obtener el opiáceo. A veces, pues esto, como es ilícito, a veces es averiguársela o ver formas en las que se puede se puede conseguir la droga. También el tener el deseo súper fuerte y como una sensación de urgencia de usar los opiáceos. También el uso seguido, recurrente, que resulte en las obligaciones que uno tiene en el trabajo, en la casa, el volverse desobligado, ¿no? No responder responsablemente a esas obligaciones. Y también continuar el uso de opiáceos de una manera persistente, aún a pesar de que se causan problemas con la familia, con los amigos, con las autoridades también. Ya ve, hay personas que pierden la licencia por usar alcohol o usar drogas también. O sea, también todo esto que le estoy mencionando forman parte de lo que nos hace hacer diagnósticos de un trastorno por el uso o el abuso de opiáceos o de otras drogas también.
Pues así están las cosas, este es el problema, esta es la gravedad y la magnitud. ¿Qué le parece, doctor Gagiola, que hagamos una pausa? Seguimos invitando a nuestros escuchas a llamarnos con preguntas, con comentarios, 1-800-34-LINEA. Y cuando regresemos, hablemos pues de cómo pensar o cómo repensar o formar esas maneras de prevenir, de educar, esos tratamientos que de verdad estén llegando a nuestra comunidad de manera efectiva. 1-800-345-4632. Hacemos la pausa y volvemos. Continuamos con nuestra edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. El número para que usted nos llame es el 1-800-345-4632. Aquí de verdad les invitamos a que se sacudan la vergüenza, el estigma. Nadie les va a ver. Solamente vamos a escuchar su voz. ¿Por qué no nos comparte cuál ha sido su experiencia con el consumo de alcohol, de alguna droga? ¿Usa, abusa o depende usted del alcohol y la droga? ¿Qué tipo de ayuda, qué tipo de servicio de salud usted le gustaría recibir para enfrentar los problemas por los que está pasando o bien algún familiar que usted tenga? El doctor Sergio Aguilar Gagiola nos acompaña, director fundador del Centro para la Reducción de las Disparidades en Salud en UC Davis. Doctor, decía que por qué no en estos minutos restantes hablamos de esas maneras o formas de prevención, de educar, que pueden ser más efectivas para reducir el consumo de alcohol y drogas en nuestras comunidades. Porque yo creo, ahora sí lo digo, sin temor a equivocarme, que el que nos lo pongan en español o en lenguas indígenas no está siendo suficiente. ¿Qué más hace falta, doctor?
Platicarle a usted y a su audiencia algo que es de mucha importancia porque es un fenómeno de nuevo que estamos viendo que desafortunadamente ha ido en aumento, que es la sobredosis por opiáceos, en particular el fentanilo, y cómo responder ante una sobredosis, porque se pueden hacer cosas y creo que es importante estar bien informado al respecto. Fíjese, le voy a poner un par de ejemplos. Conozco yo a un profesor, un maestro de la preparatoria, en el Valle Central, que él perdió un estudiante, creo que de 7 años de edad, aparentemente por fentanilo, sin que el muchacho se diera cuenta qué era lo que estaba ingiriendo. Qué era lo que estaba utilizando. El maestro estaba destrozado de darse cuenta de que había perdido la vida su estudiante por este motivo. También padres, conozco a padres que han experimentado la muerte de sus adolescentes, ¿no? Sin sospechar que, porque actualmente con el fentanilo, por ejemplo, hay veces que se están ingiriendo otras sustancias que están que les incluyen fentanilo sin que se den cuenta.
Así
entonces
es.
Hay signos que nos ayudan a reconocer la sobredosis y cómo responder. Pero le voy a platicar de estos signos para que estemos muy al pendiente.
Por favor.
Uno, por ejemplo, es encontrarnos a la persona inconsciente o que no pueda despertarse. Por ejemplo, hay veces para un estímulo para tratar de despertar a una persona es con los nudillos de los dedos de una mano.
Ajá.
El frotarle el pecho, por ejemplo, que eso puede ser un poco doloroso. También en el labio superior, con los nudillos, el poderlo frotar. Y las personas que pueden despertarse, se despiertan. Entonces, el no poder despertarlos es un signo de una sobredosis. Otra cosa es que la respiración esté muy lenta y muy superficial, o inclusive dificultad para respirar.
Sí.
Y haciendo como roncando, por ejemplo, de una persona que no se puede despertar. También el ver las uñas de los dedos, si las uñas o los labios están medios azules o inclusive morados, este puede ser un signo de que las personas no están pudiendo respirar y hacer que el oxígeno le llegue al cerebro como normalmente nos ocurre. Y también la otra son las pupilas, que uno abre los párpados y ver el puntito, el centro de los ojos, que si están muy, muy reducidas y sobre todo si no reaccionan a la luz, de plano hay una sobredosis. Fíjese que afortunadamente se ha reconocido en esta crisis de salud pública que le menciono, sobre todo del fentanilo y otros opiáceos, que hay cosas que se pueden hacer para poder contrarrestar esa situación de sobredosis.
Sí.
Actualmente, de hecho, hay una droga que se ha usado por muchos años que se llama naloxona. Es el nombre genérico de la droga, y hay diferentes nombres comerciales. El más frecuente, el más popular, se llama Narcan, y existe en dos tipos de presentación. Una es un spray para nasal, de poderse ponerse directamente en la nariz. La otra son inyecciones. Pero actualmente, y esto es bien importante tomarlo en cuenta, es que el Narcan se puede conseguir en la farmacia, sobre todo el spray para ponérselo a través de la nariz, se puede conseguir sin receta médica. Actualmente ya se ha se ha visto que el problema es tan importante que ya se puede conseguir en la en la farmacia.
Sí. Incluso se dan también gratuitamente. Perdón que lo interrumpa, doctor, porque esto del Narcan es importante. Dígame. Y además sí, que se tiene que usar inmediatamente para que sea efectivo. Tenemos una llamada, doctor. Vamos a tomarla. Adelante.
¿Sí, es conmigo?
Sí, adelante. ¿Cuál es tu nombre?
Sí, quería preguntarle al doctor, ¿cómo afecta a las personas que están usando, pero también a los papás, a la mamá, al hermano, a los amigos, y cómo pueden buscar ayuda? Y que nos explique un poco si es dependencia, codependencia, y más que todo, ¿dónde buscar ayuda? Gracias.
Gracias, Raúl.
Sí, no, muy buena pregunta. Gracias por llamar. Y pues mire, como yo mencionaba un poco más temprano en esta sesión del programa, que el problema raramente es un problema individual. O sea, la persona que está consumiendo o que está abusando de alcohol y o drogas. Es un problema familiar porque obviamente la familia sufre por eso también. El darse cuenta que hay alguien en la familia que aún a pesar de que están viendo que hay comportamientos de echar mentiras o de esconder las botellas, como decía, que ahí está el problema. Entonces, ahí lo que es de muchísima importancia es empezar a hablar sin enjuiciar. Eso es muy importante. Porque muchas personas que piensan que este es un vicio, yo estoy aquí para decirle, no es un vicio, es una enfermedad. Es como la diabetes, es como el cáncer, es como otras enfermedades que las personas requieren ayuda especializada para mejorarse. Entonces, la comunicación abierta, directa, respetuosa, no enjuiciadora, es de muchísima importancia. Y el primero es que hay que reconocer la problemática. En el caso de, por ejemplo, del alcohol, los grupos de alcohólicos anónimos son muy efectivos, siguen siendo muy efectivos. Y lo han sido por décadas, de hecho, donde las personas que se involucran, acuden y participan, sabemos que se mejoran. Sabemos que van aprendiendo a cómo controlar la tentación de volver a tomar, ¿no? Y además tienen el apoyo de los grupos que también se la saben de todas los otras personas participantes, que a ellos no los pueden engañar tan fácilmente y que ayudan mucho apoyando pues a que la persona se mantenga sobria, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Hay también grupos de Narcóticos Anónimos que son muy efectivos también. Entonces, ese tipo de ayuda son de mucha importancia. Yo le diría que si, como familiar, si tenemos algún familiar que sabemos que está usando alcohol y o drogas, el poder platicar con la persona y el buscar ayuda profesional. A mí ya me tocó varias veces en mi ejercicio profesional de mamás o de esposas que venían conmigo para decirme, oiga doctor, vengo porque fíjese que mi esposo o mi hijo están usando alcohol y o drogas, pero no quieren venir. ¿Qué me aconseja que pueda hacer al respecto? Eso es muy valioso también porque conociendo el caso más a profundidad, uno puede buscar estrategias de cómo poder lograr que las personas que están renuentes, que se rehúsan de buscar ayuda, que la puedan encontrar, ¿no? Okay. Y hay varias maneras en las que se puede hacer eso. Entonces, no hay una sola manera. Hay varias maneras. Y para decirle, tanto al radioescucha como a usted, Chelis y su auditorio, que hay mucha tensión actualmente en el gobierno federal, el gobierno estatal, de poder de poder diseminar, divulgar información con respecto a la prevención del uso de drogas y del alcohol también. Porque aquí una de las mejores maneras que se puede lograr esto es desde un principio, cuando alguien empieza y uno nota que alguien está empezando con esto, el poner soluciones muy a tiempo. Porque una vez que el alcohol se establece como un patrón, pues hay complicaciones muy importantes médicas, ¿no? De la salud, de la cirrosis hepática, por ejemplo, las hepatitis, en el que se llega al punto de que se tiene que hacer un trasplante del hígado, porque el hígado deja de funcionar.
¿Y para qué llegar a eso? ¿Verdad? Sí. Seguramente haremos programas respecto a este tema, doctor, porque vamos a seguir hablando sobre ello. Le agradecemos por ahora muchísimo haber estado en el programa, el doctor Sergio Aguilar Gagioles, director fundador del Centro para la Reducción de Disparidades en Salud en UC Davis, California. Y de verdad, muchas gracias, doctor, por haber estado en el programa y por toda la información que proveyó. Gracias.
Encantado de hacerlo. Es un gran gusto platicar con usted, Chelis.
Muchas gracias.
Y un gusto escuchar a sus radioescuchas.
Gracias, doctor Sergio Aguilar Gagiola, que le vaya bien. Nosotros hacemos una rapidísima pausa y regresamos con más de estos importantes temas.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Uno de hispano a veces tiene miedo a hablar.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Una de las votaciones más peligrosas en la historia de Estados Unidos.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
Ya no es sano cuando hay alcohol.
Los viernes, la edición México.
Emocionada y
comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos, y bueno, ayer fue el Día Mundial de Lucha contra el Abuso de Drogas, y el compromiso es esforzarse más para combatir el problema de las drogas en todo el mundo, más que importante ahora que el uso del fentanilo pues ha crecido rápidamente en el país. Y pues nosotros queremos saber dónde está nuestra comunidad latina, por qué es que tienen menos acceso a servicios de tratamiento, por qué siguen teniendo dificultades para llegar a los servicios médicos. En los siguientes minutos queremos ofrecer datos sobre cómo acceder a tratamientos, estrategias para reducir los daños por el uso de las sustancias. Y para esto nos acompaña la doctora Cristina Rabadán Diel, asesora técnica bilingüe sobre trastornos por uso de sustancias. Gracias por estar en el programa, doctora Cristina.
Muchas gracias, Chely, por tenerme.
Doctora, pues ayer fue este Día Mundial de Lucha contra el Abuso de Drogas y el lema es muy importante. La evidencia es clara, debemos invertir en prevención. ¿Qué tanto se ha invertido en programas de tratamiento que estén específicamente diseñados para nuestra comunidad latina, doctora?
Bueno, desde mi punto de vista, nunca lo suficiente, ¿verdad? Esto es un problema muy muy complejo porque el tema de uso de drogas, de trastorno de uso de sustancias, no es diferente en nuestra comunidad con respecto a otras comunidades. Es decir, cualquier persona, pues esto es una enfermedad, la enfermedad de la adicción, como ya se ha dicho anteriormente por el doctor Aguilar, es algo que no discrimina, que le puede ocurrir a cualquiera, de cualquier edad y tal. Pero sí que es cierto que lo que estamos observando es que, especialmente en nuestra comunidad, en la comunidad latina, hay una reticencia de ponerse en contacto con centros de rehabilitación. También no solamente viene de nuestra comunidad, viene también de un sistema que no tiene las herramientas, culturalmente y lingüísticamente hablando, para atender a las necesidades de nuestra comunidad. Y yo creo que se juntan las dos cosas. Un tema social, un tema donde no tenemos todavía los suficientes recursos para atender a nuestra población, por personas que entienden, que o bien son de nuestra comunidad o se han entrenado para entender las realidades de nuestra comunidad latina. Y por otro lado, tenemos también nuestras ideas como comunidad de lo que es la enfermedad de la adicción, las personas, ¿no? Tenemos ese estigma todavía que pensamos que es una elección, que la gente quiere, que lo está buscando, que ellos pueden parar. A veces tenemos también miedo de que nos han dicho que el tratamiento es muy costoso, ¿verdad? Y que nosotros no podemos hacer frente a esos gastos, o que a lo mejor nuestro seguro médico, si es que lo tenemos, no nos va a cubrir esos servicios. Eso no es verdad. Segundo, algo que creo que es muy importante, es no solamente cómo nuestra comunidad mira a las personas que usan drogas, sino cómo el mismo individuo que usa drogas se mira a sí mismo. Esa persona, claro que le importa lo que está haciendo a su familia, aunque a veces no lo parezca. Pero esa persona siente vergüenza, siente humillación, a veces oculta que tiene este problema, no quiere ser una carga. Y luego existe un tercer componente, que es que aunque a lo mejor una persona que tiene abuso de sustancias y de drogas no le gusta donde está en ese momento, en su vida, en su trayectoria, se da cuenta de esa dependencia que tiene de las drogas y no quiere vivir así. Le da miedo la incertidumbre de decir, bueno, es que si dejo de tomar, entonces, ¿cómo voy a poder afrontar mi vida, no? ¿Cómo va a ser mi vida después de eso? Es muy complejo en este momento, pero estamos poniendo soluciones. Y personas como yo y organizaciones y campañas como una, que luego hablaremos, que hemos lanzado, que se llama Comienza con Esperanza, tiene el objetivo de empezar a enfocarnos en las necesidades de nuestra comunidad, de escuchar a nuestra comunidad y darles los recursos, el apoyo y la ayuda necesarios que se necesitan.
Pues hablemoslo ahora, doctora, sobre esta campaña de Comienza con Esperanza y lo importante de escuchar a esa comunidad que necesita estos recursos, estos servicios, y hay que escuchar, por eso decía yo, que nos llamaran y nos digan qué quieren, qué servicios claro. necesitan, cómo culturalmente acercarnos para que les llegue toda esta ayuda y sea eficaz, doctora.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que tenemos que empezar, antes de entrar en lo de la campaña, tenemos que empezar por uno mismo. Tenemos que empezar a pensar, bueno, si yo tengo este problema en casa, ¿cómo busco solución? Y buscar solución significa que tenemos que hablar de que tenemos este problema en casa, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho, nos da vergüenza, nos da miedo que nos juzguen a nosotros, que juzguen a nuestro ser querido. Lo primero que tenemos que hacer es romper el silencio. Entonces, claro que sí. Invitamos a todos los oyentes, a todas las personas que llamen con preguntas, que digan lo que necesitan. Hay que romper esa percepción, ese estigma, ese castigo. Nosotros hay algo que a mí me encanta de nuestra cultura y es el hecho de que somos muy familiares. Entonces utilicemos ese familismo que tenemos para apoyarnos, para luchar por los nuestros. Y ahora le cuento de la campaña. Esta es una campaña que se llama Comienza con Esperanza. ¿Y por qué? ¿Por qué esperanza? Porque cuando tenemos que hacer algo, ¿verdad?, y algo incluso que nos puede resultar difícil, necesitamos agarrarnos a algo. Y la esperanza es algo que nos cataliza, algo que nos anima a seguir, ¿no? Y Comienza con Esperanza es una campaña que se creó en parte con diferentes grupos de que viven en Estados Unidos en mente, entre ellos personas de raza negra y también para nuestra comunidad de origen hispano-latino. ¿Y por qué? ¿Por qué se creó? Se creó porque empezamos a ver que aunque esta enfermedad afecta a todas las personas por igual, independientemente de su raza o de su origen, encontrábamos que había más incidencia de sobredosis en estos grupos. Y empezamos a preguntar por qué. ¿Por qué hay más incidencia si la enfermedad afecta a todos por igual? Y nos dimos cuenta de que muy pocas personas accedían a tratamiento o aquellas que estaban en tratamiento se salían antes del tratamiento o que los objetivos que tenían durante el tratamiento no estaban alineados con nuestros valores como comunidad. Y de ahí que surgiera entonces esta campaña. Y esta campaña básicamente lo que intenta hacer es demostrar que la esperanza tiene el poder de impulsar el proceso de recuperación. De manera que el tema de la adicción es diferente para cada persona, para cada familia. Entonces, no podemos decir, es que hay que empezar por aquí y terminar por aquí, porque el camino, la experiencia y la vida y las circunstancias de cada persona son diferentes. Entonces, esta campaña lo que hace es enfocarse en el individuo y preguntar al individuo, tú en este momento, ¿dónde estás? Vamos a ayudarte a ti como individuo a cambiar tu manera de pensar. Si estás al principio, el trastorno de uso de sustancias, si ya has creado una dependencia muy grande, si estás o no estás preparado en este momento para entrar en un tratamiento, vamos a hablar de esto. Vamos a reducir tu riesgo de que tengas sobredosis, de que tengas un accidente que puede ser mortal. Te vamos a dar estos recursos, descúbrelos y vamos a ayudarte a que encuentres apoyo. Y esta campaña no solamente habla de todo esto, sino que ha creado una página de web que se llama comienzaconesperanza.com, que también está en español. Y entonces todo lo que acabo de decir lo puede encontrar ahí. Los recursos, la ayuda de empezar a pensar cómo reducir el riesgo usando, como se ha dicho antes, la naloxona, ¿verdad? Que es un antídoto para si uno tiene un problema de sobredosis de opioides. Todos estos recursos están ahí.
Pues ahí está la invitación para que visitemos comienzaconesperanza.com, toda la información en español sobre esta campaña que nos ha, pues en este momento, informado la doctora Cristina Rabadán Diel. En un minuto, doctora, que nos resta, ¿con qué mensaje nos deja? Quizás con algún otro recurso, o como usted dice, cada caso es distinto, pero seguramente hay aquellos primeros pasos que una persona debe tomar si ella o un ser querido está luchando con el abuso de alguna droga. En un minuto, doctora, por favor.
Sí, creo que tenemos que crear un movimiento entre nuestra comunidad, de que alcemos nuestras voces y digamos, nosotros tenemos un problema de salud en nuestra comunidad y exigimos atención, exigimos respuestas. Y una manera de hacerlo es hablar de ello, hablar y ponerse en comunicación con profesionales de la salud y utilizar esta campaña, Comienza con Esperanza, como el principio de ese viaje, ¿no? De demandar ayuda para los nuestros, para ayudar a nuestros seres queridos y darnos cuenta de que todos tenemos derecho a vivir una vida saludable y vivir en bienestar. Y esta campaña les va a ayudar, les va a apoyar para que lleguen a ese objetivo.
Bien, pues otra vez muchísimas gracias, doctora Cristina Rabadán Diel, asesora técnica bilingüe sobre trastornos por el uso de sustancias. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora.
Muchísimas gracias a usted.
Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Esta edición de Línea Extra, de Línea Abierta Extra, fue una edición realizada con el apoyo de The Sierra Health Foundation. Yo soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.